Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La entrevista.
Estamos de regreso y estamos de regreso para practicar una de esas entrevistas que tenemos ocasionalmente a mediados de la semana, que están fuera de nuestro programa habitual, pero que tienen siempre un enorme interés porque son cuestiones verdaderamente de interés general. La entrevista de hoy gira en torno a lo que fueron las protestas del 11 de julio en Cuba. Ustedes saben que en un momento determinado hubo quien pensó, nosotros dijimos que lamentablemente con un exceso de optimismo, que el 11 de julio marcaría un antes y un después de la historia de Cuba y que eso era el inicio de la caída del régimen. Nosotros nos curamos mucho de hacer ese tipo de apreciaciones, quizá porque desde hace prácticamente 40 años hemos visto muchas apreciaciones de ese tipo y no han significado el final, ni mucho menos, de la dictadura cubana. Y saben ustedes también que en un momento determinado el gobierno cubano acabó sofocando esas protestas. Eran protestas que en buena medida dependían también de un apoyo logístico desde el sur de la Florida. En el momento en el que se cortó por un lado el internet y por otro lado se puso en marcha el mecanismo represivo, pues esas protestas acabaron siendo totalmente yuguladas. La gran pregunta entonces es qué iba a pasar con aquellas personas que fueron detenidas a raíz de esas protestas, si se las iba a enjuiciar, en caso de encausarlas, qué acusación recaería sobre ellas y finalmente si serían condenadas y cuál sería la cuantía de las condenas. Bueno, lamentablemente, por supuesto, a muchas de esas personas se las ha juzgado. Las condenas han sido condenas muy severas y una de esas personas, y esto está relacionado con la entrevista de hoy, ha sido Mario Josué Prieto Ricardo, que es un ciudadano cubano-español que a día de hoy se encuentra preso en Cuba por esas protestas del 11 de julio. Para hablar del caso de María Josué Prieto Ricardo, tenemos con nosotros hoy a su abogado, a don Emmanuel Oliva Díaz. Don Emmanuel, muy bienvenido, muy buenas noches. Primera cuestión que yo tengo que plantearle, ¿qué es lo que lleva a la detención, encarcelamiento, juicio y condena de Mario Josué Prieto Ricardo?
Muchas gracias, don César. Buenas noches. Y las circunstancias que llevan a su detención y encarcelamiento son una serie de sucesos desafortunados en la vida de Josué, empezando porque él tendría que haber salido de Cuba antes de ser detenido, pero el coronavirus hace que se cierren las fronteras y que se encuentre en Cuba sin poder regresar a Estados Unidos o a España. Y esto hace finalmente que participe en las protestas del 11 de julio, como lo hicieron millones de cubanos, y que termine detenido. Él, inicialmente, la acusación que se planteaba contra él era por desórdenes públicos y por un delito de lesiones a un agente de la autoridad. Decía la Fiscalía que él había estado lanzando piedras contra la sede del Partido Comunista allí en Holguín y que en ese desenlace pues se había pegado con un agente de la autoridad. Esa era la acusación inicial. Esta acusación la modifican a última hora. No tenían, por supuesto, ninguna prueba de estos hechos de los que le acusaban inicialmente, pero a última hora y ya en la fase de enjuiciamiento modifican esta acusación y la acusan de sedición y terminan condenándole a 17 años de prisión. Posteriormente, el Tribunal Supremo cubano, considerando especialmente las patologías psiquiátricas que sufre Mario Prieto desde que era un niño, que además estaba medicado desde los 7 años, rebaja esta condena a 12 años de prisión y se encuentra actualmente preso.
que es sin duda, de todas formas, es una condena nada desdeñable, ¿eh? No es una condena nada ligera, 12 años de privación de libertad. ¿Cuál era el problema de tipo psicológico, psiquiátrico que padecía Mario Josué Prieto?
Pues él desde la infancia manifiesta problemas que se recogen en su historia clínica en Cuba. Incluso el propio Ministerio del Interior cubano le declara exento de realizar el servicio militar por estas patologías psiquiátricas. Tiene trastornos de la personalidad. Ha realizado varios intentos de suicidio y el último tras la muerte de su hermana. Y bueno, esto está perfectamente documentado en su historia clínica, firmada por las autoridades cubanas, por los hospitales y los médicos cubanos.
¿Desde cuándo se encuentra él ingresado en prisión?
Él está en prisión desde el 18 de julio del 2021.
Es decir, estamos hablando de más de un año, acercándonos al año y medio de reclusión. Durante este tiempo, ¿cómo ha sido su situación dentro de la prisión? ¿Ha sido una situación que podríamos denominar normal, aunque sea entre comillas, o por el contrario, dentro de la prisión se ha encontrado con unas dificultades añadidas a la situación en la que se encuentra?
Su situación ahora mismo, bueno, en Cuba nada es normal, las prisiones por supuesto menos, pero él, su situación ahora mismo es dramática, es dantesca, y él en la prisión no tienen agua potable, don César. Ha padecido coronavirus en la prisión, ha padecido dengue. A la madre le facilitan las sábanas, bueno, no tenía un colchón, la madre después de meses rogando le permitieron entrar un colchón a la prisión y ese colchón está lleno de chinches, a la madre le facilitan la sábana para que las lave cada un mes y medio y en la sábana se pueden ver las marcas de sangre de las chinches. Luego, por otra parte, él necesita asistencia psiquiátrica, necesita además medicación, claro. No se la están proporcionando. Ha solicitado asistencia religiosa y también se la han denegado. Y en los últimos meses lo que sucedió fue que él tuvo una especie de convulsión y porque ha perdido muchísimo peso también, es una persona más o menos alta, mide de 1,80, entró en prisión casi con 80 kilos y ahora pesa en torno a los 50-53 kilos.
Dios.
Es una barbaridad. Entonces, tuvo una especie de convulsión y las autoridades de la prisión, los funcionarios de prisión, pensaron que estaba fingiendo. Ante esto, ¿qué hicieron? Le aislaron, presuntamente también le maltrataron, y al ver que no estaba fingiendo y que estaba además empeorando, perdió parcialmente la visión de un ojo, le ingresan en la enfermería de la prisión. Y le mantienen en la enfermería de la prisión. Fíjese cómo sería de grave la situación, que le mantienen un mes ingresado en la enfermería de la prisión. Y además, excepcionalmente, permiten que la madre le lleve comida a diario y vitaminas.
Lo cual dice bastante de cuál debe ser el grado de deterioro físico, porque una persona que pierde más de 30 kilos es inquietante, sí.
Sí, así es. Y entonces lo que creemos y lo que me manifiesta la familia es que este largo ingreso en la enfermería de la prisión, permitiéndole a la madre llevarle comida y medicamentos, se debía a que no querían en ese estado sacarle a un hospital. Una vez que transcurrió este mes, que la madre estuvo llevando comida y vitaminas, le han tenido que sacar y ya lleva una semana ingresado en un hospital, en el Hospital Clínico de Holguín, donde tiene, además de la pérdida parcial de la visión de un ojo, no puede caminar, tiene temblores en las manos y en los pies, están haciéndole pruebas ahora, en concreto una resonancia, se cree que van a tener que trasladarle a otra provincia porque la máquina de resonancia en Holguín no funciona y se cree que van a tener que trasladarle a otra provincia para realizarle esta prueba y ver qué tipo de problemas neurológicos presenta.
Estamos hablando de una persona, de Mario Josué Prieto Ricardo, que no solamente es ciudadano cubano, sino que también es ciudadano español. En medio de toda esta situación, que es una situación de enorme gravedad, es decir, la detención, la acusación por un cargo político, primero una condena a 17 años de privación de libertad, luego reducida a 12, pero sigue siendo una condena muy grave, la situación de deterioro físico y yo me temo que también psicológico en la prisión. Durante todo este tiempo, ¿qué ha hecho la Embajada Española, el Consulado Español en La Habana en favor de un nacional como es Mario Josué Prieto Ricardo?
Pues mire, don César, a ciencia cierta nosotros no podemos saber qué han hecho y qué no han hecho. Yo le puedo decir cuál es mi opinión y mi opinión se basa en los hechos. A mi juicio y en mi opinión, poco están haciendo. Sin duda, la condena de Mario Josué es una condena ejemplarizante, es un aviso a navegantes para todos aquellos ciudadanos cubano-españoles o cubano-americanos o de cualquier otra nacionalidad que vayan a Cuba. Y el consulado, por ponerle un ejemplo muy, muy claro, yo asumí la defensa de Mario Josué hace en torno a un mes y medio. En ese momento yo tuve un primer contacto con el consulado, estuvimos hablando casi 2 horas y a partir de ahí no han querido volver a hablar conmigo. Pero la madre había hecho una serie de gestiones anteriormente a ese contacto conmigo. Entre otras cosas, la madre les había facilitado al consulado un dossier completísimo con las sentencias de Cuba, con todas las denuncias que había presentado la madre ante Naciones Unidas, ante el Defensor del Pueblo Español y ante la Cruz Roja Internacional y muchas otras organizaciones. Ese dossier que debía tener el consulado español desde marzo de este año, nos lo acaban de pedir hace una semana. Es decir, no sabemos qué hicieron con el que se les
con entregó. Con el primero que se les entregó, sí.
Sí, pero algo extraño hicieron porque no lo tienen. No lo tienen en su poder, no lo están pidiendo. Y
lo cual es bastante inquietante, ¿no? Porque se supone que incluso el consulado tendría que haber favorecido la defensa de un nacional. Yo me imagino que a usted el consulado, aparte de que parece que no le ha ayudado mucho, tampoco creo que le esté ni pagando la defensa ni cosa por el estilo.
No, para nada. Todo lo contrario. De hecho, yo le he pedido a las autoridades consulares que tomen unas acciones muy concretas, y ellos verbalmente me han respondido a entonces yo les he pedido que me den respuesta por escrito. Por supuesto, he presentado la solicitud en el registro de la administración, en la sede electrónica, y estoy esperando una respuesta por escrito. De no recibir esa respuesta, pues tendremos que tomar los pasos que corresponden a continuación, pero ellos lo que han intentado desde esa primera conversación, que fue bastante larga y tensa, desde esa primera conversación han intentado excluirme completamente, y a los medios la información que le facilitan es que ellos están en contacto con la familia, haciendo ver que no tienen que estar en contacto conmigo, a pesar de que la familia les está continuamente insistiendo en que contacten conmigo, y por otra parte ellos insisten en la idea de que están sometidos, en palabras suyas, dicen que están atados de pies y manos a la legislación cubana, cosa que es una verdad a medias.
Sí, eso es una verdad a medias. Bueno, lo que pasa es que lamentablemente el cuerpo diplomático español, cuando se produce una situación que afecta a un nacional, se suele lavar las manos. Me da una inmensa pena y una increíble vergüenza decirlo, pero ahora mismo hace meses y meses que hay un periodista español detenido en Polonia y todavía hay quien está esperando que el cuerpo diplomático haga algo, y en el caso de Mario Josué Prieto Ricardo, pues hombre, estamos hablando de casi un año y medio, ¿no? O sea, que realmente la ilusión de responsabilidades obligadas pues es algo que cuesta mucho, mucho negar que se está produciendo. ¿Ha hecho usted referencia a otras instancias internacionales a las que la familia de Mario Josué Prieto Ricardo se ha acercado? La Cruz Roja, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. ¿Han tenido ustedes alguna respuesta de esas otras instancias internacionales?
De momento no, don César. También entiendo que se han presentado hace relativamente poco, entonces es probable que nos respondan en breve, porque tenga en cuenta que la sentencia del Tribunal Supremo Cubano es, si no recuerdo mal, a luz de memoria de mayo. Entonces la familia comienza a acelerar en todas estas gestiones a partir de julio, agosto. Y incluso en septiembre se presentan algunos escritos. Entonces, no tenemos respuesta todavía de ninguna de estas instituciones. Además, he contactado con algunas otras ONGs pidiendo, entre otras cosas, que declaren a Mario José un prisionero político y estamos a la espera de respuesta.
Bueno, la verdad es que es una situación sin duda dramática. Lamentablemente no es un caso excepcional, aunque tiene aspectos que todavía lo hacen más grave de lo habitual. Y yo tengo que decir que me causa un profundo dolor que la representación diplomática española no esté moviéndose en esto, y espero también que lo que son otras instancias internacionales les atiendan a la mayor brevedad. ¿Qué se puede hacer para ayudar a Mario Josué Prieto Ricardo? ¿Qué se puede hacer para ayudar a la familia en una situación como esta?
Bueno, para nosotros ahora mismo que usted nos esté dando voz aquí es fundamental, porque nosotros, una vez presentadas las solicitudes ante la Administración Española tiene un plazo para resolver. Si en ese plazo no resuelve, nosotros podríamos judicializar el asunto, lo cual no es lo ideal, porque desafortunadamente la justicia española no se caracteriza por su rapidez.
No.
Y a partir de ahí la situación se complicaría todavía más. Yo estoy convencido, y la familia también lo está, de que la solución a este conflicto ideal es la solución diplomática, y que se puede hacer porque se ha hecho en el pasado y porque es perfectamente viable hacerlo en el presente.
Pues seguramente es así. La verdad es que yo creo que no anda usted en absoluto desencaminado. Seguramente esa sería la solución. Ha habido gobiernos españoles a la izquierda y a la derecha que lo han hecho en otras ocasiones. No veo cuál sería la razón para que no lo intentaran hacer ahora, aunque solo sea para intentar lavar algo esa circunstancia de una representación diplomática que se ha mantenido más distante de lo que hubiera sido aceptable. Don Emmanuel, muchísimas gracias por este tiempo que ha estado usted con nosotros. Muchas gracias por acercarnos al drama de Mario Josué Prieto Ricardo, y nos mantenemos en contacto para ver si en algún momento hay posibilidad de ayudar a la liberación de este ciudadano cubano-español. Si hay posibilidad, pues no solamente en el caso de él, sino también de otros presos políticos. Muchas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a usted, tanto de mi parte como de la familia de César.